El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Bien, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a ir a Lucas capítulo 8. Vamos a comenzar el capítulo 8, que viene siendo el penúltimo capítulo antes de que el Señor llegue a tener ese encuentro especial con los discípulos en Cesarea de Filipo, que va a marcar después un punto de inflexión en su ministerio, porque desde ahí en adelante el capítulo 9 del encuentro del Señor con los discípulos en Filipo, donde descubre a través de la revelación que el Señor le dio a Pedro respecto al carácter, a la naturaleza de Jesús, cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ahí en adelante comienza 6 meses antes de la cruz, es decir, de ahí comienza a ir hacia Jerusalén y empiezan los eventos que nosotros conocemos posteriormente en la Escritura como los centrales en el plan de redención en la obra del Señor Jesucristo. De tal manera que el capítulo 8 es interesante también, particularmente porque, además de tocar algunos puntos que colocan los otros evangelios, va a ser una síntesis, y en eso nos vamos a quedar en el día de hoy, una síntesis del ministerio del Señor Jesucristo. Era propio de la forma en que Lucas escribía, siempre sintetizaba, resumía, así en una forma muy, muy especial, a través de pocas frases, lo que era el ministerio del Señor Jesucristo y el enfoque central que tenía el ministerio terrenal de Cristo. Después, recuerden del acontecimiento de la mujer allí en la casa de Simón el fariseo, de todo lo que hemos visto sobre la gracia, sobre la obra del amor de Dios en favor de los pecadores empedernidos, y también cómo el Señor confrontó inclusive a un hombre moralista, un religioso legalista como Simón el fariseo. Nos encontramos entonces con lo que dice el capítulo 8, versículos 1 en adelante de Lucas. Vamos a leer todo el capítulo, son 56 versículos, pero es bueno para tener un contexto más o menos general de los temas que trata allí el evangelista. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos, lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Muchos eventos, pero que hay una forma interesante de leer la Biblia, y es precisamente la que hicimos ahora. Es decir, no leerla por párrafos, sino leerla, ojalá, unos 2 o 3 capítulos de una vez. Porque uno le encuentra mucho más el sentido, va entendiendo mejor el contexto. Cada uno de los eventos, de los encuentros que tuvo Jesús con personas, van cobrando mucho más vida, porque cuando uno tiene una estructura mucho más amplia de lo que significó el ministerio del Señor Jesucristo. Y como dijo alguien, la mejor parte de tu sermón es la lectura de la palabra, porque la palabra en sí misma tiene el poder para cambiar los corazones. De tal forma que lo hicimos a propósito, leer completo el capítulo, y sería bueno también como un ejercicio para cada uno de ustedes que lo hicieran en su casa. De esa forma, después pueden ir, después de leer un párrafo amplio, pueden ir viendo parte por parte, porque así encajan cada una de las partes como en un rompecabezas. Y le empieza el capítulo 8 con una síntesis, con un resumen, como yo dije, después de que el Señor salió de la casa de Simón el fariseo y comienza a ampliar su ministerio en términos geográficos también. Y Lucas hace un resumen muy, muy especial que nos ayuda a poder entender varias cosas y a darnos lecciones importantes para nosotros en los versículos 1 al 3. Lucas sintetiza en pocas palabras el ministerio del Señor Jesucristo, y digo nuevamente porque lo hizo ya en varias ocasiones. Por ejemplo, veamos el capítulo 4, versículos 14 y 15. Ahí tenemos un ejemplo de una pequeña síntesis que otra vez Lucas hace en su narración. Él en su narrativa va haciendo esto con el propósito de resaltar cuál es el ministerio de Jesús y las características centrales del mismo. 4, 14 y 15 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahí hay un pequeño resumen de lo que él hacía siempre. Esto es lo que quiere destacar Lucas: no era algo que hacía esporádicamente Jesús, sino que siempre hacía más o menos lo mismo. Luego en el versículo 31 del capítulo 4, versículo 31 y 32 también, otra vez hay una pequeña síntesis. Y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Ahí hay un común denominador en cada uno de los dos párrafos que hemos leído. Versículos 40 y 41, otra vez una nueva síntesis del mismo capítulo 4. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y más adelante va a decir que otra vez seguía enseñando en diferentes lugares donde él iba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Eso es lo que hacía constantemente en su ministerio. Y entonces, después en el capítulo 6, versículos 17 y 19, otra vez hay una pequeña síntesis nuevamente de su ministerio. Por eso digo que Lucas se especializa en eso, con el propósito de llamar la atención sobre el enfoque que Jesús daba a su ministerio terrenal. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y entonces, ¿qué comienza posteriormente en el versículo 20? Comienza a enseñar, ¿se fijan? Es decir, eso es propio de Lucas. Mateo 9:36 también lo hace. Allí Mateo describe que él recorría las aldeas de ellos predicando, enseñando y sanando. Eso es lo que hacía comúnmente. Por tanto, lo que hace aquí es también como una especie de introducción a lo que va a venir, y como hemos visto, está de alguna manera, tenemos enseñanza y tenemos también sanidad en el capítulo 8. Parábola del sembrador, luego el poder de Jesús sobre la naturaleza, versículo 22 al 25 del capítulo 8, luego liberación de demonio, capítulo 26, o capítulo 8, quiero decir, versículo 26 al versículo 39, luego otra vez sanidad, versículo 40 al 56 al final del capítulo 8. Entonces, aquí va a sintetizar en pocas palabras lo que es el ministerio de Jesús. Lo que destaca siempre es que el ministerio de Jesús es distinto a todo lo que nosotros nos pudiésemos imaginar. Si tuviésemos la posibilidad de ir a un seminario bíblico, a un instituto bíblico, y que se nos enseñara misiones, por ejemplo, de seguro la estrategia misionera que plantearían y nos enseñarían sería totalmente distinta a la que Jesús estableció. Y eso es significativamente interesante. Primero, ¿por qué? Porque recuerden quién era él, era el Hijo de Dios, pero lo que hizo fue venir a una pequeña nación sin ninguna importancia. Si él quisiera que su ministerio tuviese un impacto mundial inmediato, no hubiese venido a un pequeño punto en el mapa. Si nosotros vemos a Israel, es muy pequeñito, no tiene más de 320 kilómetros de largo y no tiene más de 110 kilómetros de ancho. Es muy pequeño, uno va de un lugar a otro en muy poco tiempo. De tal manera que vino a un lugar, a un pueblo insignificante, tal como dice Deuteronomio, el Señor le dijo que no los escogió por ser el pueblo más importante, sino eran el más insignificante. Y el Señor vino a ese lugar para poder realizar su ministerio terrenal y establecer las bases y el fundamento sobre el cual se iba a dar su ministerio posterior a través de sus discípulos. En segundo lugar, porque no solo vino a un pequeño país sin mayor importancia, sino también vino a una diminuta aldea. ¿Recuerdan? Nazaret era un pueblito nada más, era un lugar, como le decían antes en el sur, un ramal. ¿Se acuerdan? Un ramal era un lugar donde se detenía el tren normalmente. Era algo muy pequeño, sin mayor importancia. Y estaba asentada en una región intrascendente, aún dentro del mismo Israel. Galilea no tenía ninguna importancia. El centro de todo el asunto religioso, político, civil, incluso más importante, estaba en Jerusalén y en el sur de Israel en esencia, pero Galilea no tenía mayor importancia. ¿Recuerdan de allá de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Eso era una forma despreciativa de hablar, diciendo ahí no, la gente que vive ahí no tiene ninguna importancia. Además de eso, su estrategia, si podríamos hablar en esos términos, fue escoger a hombres del vulgo y sin letras. A hombres que no tenían tampoco ninguna trascendencia dentro de su contexto en el cual vivían. De acuerdo a los parámetros de líderes religiosos de su tiempo, eran la nada misma. Era gente que nunca un rabino hubiese escogido para ser sus discípulos. Más aún, pasó mucho tiempo con personas que eran rechazadas, ¿recuerdan? Religiosa y socialmente, por eso se le llamaron despectivamente amigo de pecadores. Este es un amigo de pecadores. Así como diciendo, ¿qué importancia va a tener este hombre? No sería en realidad un maestro, un rabí, que requiriera ser observado con atención, ser escuchado. ¿Qué puede traer este hombre cuando se junta con puras personas marginadas desde el punto de vista social y religioso de su tiempo? Ahora, a pesar de eso, a pesar de lo absurdo que parece desde el punto de vista nuestro, de cómo nosotros elegiríamos probablemente un ministerio que tuviese un impacto mundial, no viniendo a un pueblo despreciado y juntándose con gente también de la misma calaña, a pesar de eso, nosotros vemos en toda la Escritura que Jesús, a través de este ministerio, estaba haciendo la voluntad de su Padre que lo había enviado. Y eso es lo que dice, por ejemplo, en Juan 17:4, al final de su ministerio. Noten cómo allí, en la oración sumo sacerdotal, el Señor Jesucristo dice que ha hecho exactamente lo que el Padre le pidió que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, lo que tú me enviaste a hacer, eso exactamente hice. De tal manera que la estrategia no tenía nada que ver con el pensamiento humano, no tenía nada que ver con la forma en que nosotros ordenaríamos las cosas para establecer un ministerio exitoso. Era todo lo contrario, era procedía del Padre, era el plan del Padre, era el propósito del Padre, y Jesús vino a hacer exactamente eso. Y el impacto que causó fue extraordinario, porque alcanzó hasta los confines de la tierra, tal como dijo el Señor antes de ascender a los cielos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que causó precisamente su ministerio. Como alguien bien dijo, en el plan y poder del cielo, el modelo divino del ministerio del Señor Jesucristo no necesitó ningún tipo de artimaña de carácter humano. Esa es la primera lección que nosotros aprendemos. A veces somos muy escrupulosos en realizar planes, propósitos, metodologías, estrategias para llevar adelante el ministerio que el Señor nos entregó. Y la verdad es que es tan simple como depender exclusivamente del poder de Dios, de la autoridad de Dios y de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de lo que relata aquí Lucas. Este breve resumen del ministerio de Jesús marca la transición hacia el final de su tiempo en Galilea. Ya está terminando su ministerio en Galilea, donde pasó la mayor parte de su tiempo. Y son varios los aspectos de este maravilloso ministerio que Lucas destaca por medio de unas pocas frases. Esta breve síntesis nos enseña sobre al menos 5 cosas: sobre la extensión del ministerio, el enfoque del ministerio, la estrategia del ministerio, la influencia del ministerio y el sustento del ministerio de Jesús. Estas 5 cosas se desprenden de lo que vemos aquí en el capítulo 8, versículos 1 al 3. Comenzamos entonces con la extensión. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, la extensión geográfica del ministerio, ¿cierto? Todas las ciudades y aldeas. Aquí, durante un tiempo, el Señor Jesucristo se quedó en Capernaum. Esa era la ciudad donde Él estableció principalmente su, vamos a decirlo así, comillas, cuartel general. Desde allí salía a otros lugares, pero se quedaba principalmente en Capernaum. De hecho, se fue conocida como la ciudad de Jesús. Hasta el día de hoy, uno al entrar a la ciudad, que se supone que es la ciudad de Capernaum, que arqueológicamente la desenterraron, o desenterraron parte de ella, al menos hay una sinagoga y hay otras cosas que se supone que una es la casa de, de Pedro, donde la Iglesia Católica construyó una iglesia enseguida sobre esa, la supuesta casa de Pedro, dice la casa de Jesús de Nazaret. Dice el título, digamos, al entrar en las ruinas arqueológicas. El Señor, después de este tiempo, la transición que marca el capítulo 8, versículo 1 en adelante, es que Jesús salió ya definitivamente de Capernaum y comenzó a recorrer el último tiempo de ministerio que tenía en el norte, las diferentes ciudades que había allí, con el propósito de poder terminar lo que había iniciado y posteriormente ir hacia Jerusalén. El Señor predicó en Judea y Samaria, también en Jerusalén y otros lugares del sur de Israel, pero el mayor tiempo lo pasó principalmente en las ciudades y aldeas de Galilea. Allí es donde centró la mayor parte de su ministerio. Alrededor de 3 años y fracción fue el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Quién era Galilea? ¿O qué era Galilea? Una provincia distante y despreciada que los habitantes de Jerusalén y Judea, miraron con tal desprecio que, como dije anteriormente, preguntaron si podía venir algo bueno de allá. De hecho, le llamaban Galilea de los gentiles como una forma despreciativa, porque era limítrofe con pueblos gentiles, ¿cierto? Hasta el día de hoy es exactamente igual. Y ellos consideraban que no eran puros desde el punto de vista ceremonial, religioso, porque tenían relación con gentiles, con gente impura en el norte. Uno pensaría que si nuestro Salvador hubiera tenido la intención de que su ministerio tuviera un impacto más grande, habría venido a Roma, ¿cierto? Eso nosotros hubiésemos elegido. Tiene que nacer en Roma porque es el centro del imperio, está el poder político, militar, organizativo, ¿cierto? Allí está todo lo que importa, está en Roma, y nosotros pensaríamos, bueno, allí tenemos que ir. Si hubiese deseado que los príncipes seculares gobernaran en su iglesia, por ejemplo, las personas más de las cortes fueran los que dirigieran su iglesia, entonces hubiese convertido al emperador de Roma. Para que en virtud de su oficio fuera también el jefe de la iglesia dentro de sus dominios. Recuerden que lamentablemente eso posteriormente pasó con Constantino, pero no fue para bien de la iglesia, sino fue para mezclar la iglesia con paganismo, y eso duró 1000 años. Así que no fue ninguna bendición. O sea, estamos viendo que la estrategia de Jesús es mucho mejor que la estrategia de los hombres. Sin embargo, el Señor se movió en las aldeas de una pequeña región en un país insignificante. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, dice el evangelista. Su alcance en cuanto a extensión territorial e impacto se circunscribió a aldeas de personas pobres en su mayoría, con poca importancia religiosa, social y políticamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Galilea y la verdad es que es bien interesante porque todavía es un sector muy pequeño. Cuando uno empieza a pensar en todos los lugares en los cuales el Señor Jesús estuvo y tiene un mapa en su mano y se sube a uno de los cerros altos que hay ahí en las inmediaciones, prácticamente con la vista puede abarcar todo lo que fue el ministerio de Jesús alrededor del mar de Galilea. La mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolló en ese lugar. Es decir, es un lugar pequeño en extensión. Muy pequeño. Sin embargo, y esto es lo significativo, es que trajo bendición al mundo entero a través de algo tan insignificante. Esto nos enseña que el lugar donde estamos trabajando para el Señor puede ser insignificante a los ojos de los hombres, pero no a los ojos del Señor. La mayor parte de las veces nosotros vemos las cosas incluso yo he escuchado de repente, obviamente no en iglesia de sana doctrina, pero yo he escuchado que en esto del evangelio de la prosperidad, los hijos del rey tienen que vivir como vive el rey, ¿cierto? Y además de eso tienen que estar en iglesias importantes, grandes, significativas, cuando en realidad eso no tiene ninguna importancia a los ojos del Señor. Él escogió un lugar pequeño, que no tenía ninguna importancia, pero hizo algo significativamente trascendente. Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre en todas las cosas. Este mar de Galilea o los alrededores del mar de Galilea en realidad tiene un radio, no sé cuánto abarcará. Si nos subiéramos a uno de los cerros que hay por acá y viéramos todo lo que pasa, las ciudades que hay alrededor del lago Villarrica, una cosa así. Era tanto como eso. No sé cuál es el cerro, Dani, tú a ti te gusta subir cerro normalmente, así que el Cañi, desde ahí puedes apreciar el lago y los alrededores, ¿no? Ya, o sea, más o menos todas las ciudades. Ya, correcto. Una cosa así tiene que haber sido más o menos lo que uno podría apreciar. Nosotros, de hecho, estuvimos en un cerro alto y miramos y la verdad es que se veía Capernaum, se veía Betsaida, Magdala y todas las ciudades que están ahí alrededor, que todavía son pequeñitas. Magdala sigue siendo una ciudad muy pequeña. De tal manera que esto es lo que a mí me sorprendió. Y les cuento un poquito lo que nosotros sentimos al estar ahí, por ejemplo, navegando en el mar de Galilea, cuando subieron la bandera chilena y cantamos la canción nacional. Yo estaba pensando en ese momento en lo que era ese lugar y cuántas veces el Señor Jesucristo navegaría por esas aguas. Pero fundamentalmente en esto, el Señor de la Gloria vino a un lugar como ese. Navegó en ese lago, es como el lago Villarrica, casi es lo mismo en cuanto a extensión, a kilómetros cuadrados en extensión. Y sin embargo, siendo un lugar tan pequeño, estando a más de 14.000 kilómetros de distancia de nuestro país, nosotros estábamos allí, ¿por qué? Porque el impacto del ministerio de ese hombre que anduvo en ese lugar transformó nuestra vida. ¿Entienden? O sea, él vino a una ciudad insignificante, anduvo entre gente sin mayor importancia, y sin embargo el impacto de su ministerio fue tal que personas del último de la tierra como nosotros llegamos allá seducidos por el poder de ese evangelio que él predicó y por el cual él murió. Dios hace cosas grandes con aquello que es insignificante para el ser humano. Aquello que no tiene ninguna, pero ninguna importancia. ¿Recuerdan lo que hizo a través de la vara de Moisés? ¿Quién le iba a importar la vara de Moisés? Pero él le dice, levanta tu vara. Y el mar se dividió. Usó a David con una onda, de unas pocas piedras, para que se pudiese notar, dejar palpablemente visible que el poder es de él, que la gracia es lo que él derrama en el corazón de las personas para hacer lo que él quiere, como quiere y cuando quiere. Esto es lo que Jesús hacía mientras recorría las aldeas. Su extensión entonces, en términos geográficos, fue muy pequeña, pero su impacto fue significativamente grande. ¿Qué es lo que hacía? Recorría todas las ciudades y aldeas, dice, predicando y anunciando el evangelio del reino. Es su enfoque. Su extensión, su enfoque. Notemos ahora eso interesante. Jesús recorría las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Es muy interesante que Jesús nunca perdió su enfoque. Nunca. Pasara lo que pasara en medio de la más dura oposición, cuando su vida era amenazada, e incluso en el momento más duro, cuando pendía de una cruz, siempre hizo aquello que el Padre le dio que hiciese, anunciar el evangelio. Su tema nunca cambió. Nunca cambió. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque, mire, para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. Jesús tenía muy clara la misión que venía a cumplir. Y como bien decía Elías el otro día en la oración, el Señor Jesús era principalmente, mientras estuvo en su ministerio terrenal, un profeta, el profeta en singular, porque revelaba a Dios mismo. Él es la imagen misma del Dios invisible, dijo el apóstol Pablo. Juan dijo, es la exégesis de Dios. Es decir, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y la palabra que se utiliza ahí es exégesis. Es decir, era la expresión del carácter de Dios. Era un profeta, y como tal, entonces, venía predicando, anunciando, enseñando el Evangelio del Reino de Dios. Luego en el capítulo 16, por ejemplo, capítulo 9, versículo 11, primero, también tenemos el mismo enfoque, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Les hablaba del reino de Dios. 16, Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús otra vez predicando nuevamente el evangelio del reino de Dios. También lo tenemos en Mateo capítulo 4, versículo 7. Luego, cuando el Señor, antes de ascender a los cielos desde el monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1, versículo 3, antes de irse, el Señor les habló y les enseñaba sobre precisamente el mismo tema. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Siempre fue el mismo enfoque. Siempre era en su mente estaba clarísimo lo que tenía que hacer. Era predicar y anunciar el reino de Dios. Ese era su enfoque principal. Predicar y anunciar son palabras descriptivas del ministerio de Jesús y responden a la pregunta, ¿cómo lo hizo? Es decir, hablan del método que él usó. Y esto es interesante. Si uno empezara a hilar más fino, probablemente se encontraría con una gran cantidad de enseñanzas respecto al único método que Jesús usó, siempre para poder llegar a las masas, a la multitud y a sus mismos discípulos. ¿Cuál fue? La predicación del Evangelio del Reino de Dios. Es decir, lo hizo a través de la predicación. Mientras que el Evangelio del Reino de Dios apunta al contenido, es decir, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué anunciaba? ¿Qué predicaba? ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era el contenido de su mensaje? Bueno, el Evangelio del Reino de Dios. Aquí los teólogos a veces, y a mí esa es una de las cosas que a veces me parece un poco contradictoria, yo no entro mucho en eso, es el hecho de indagar, hay una diferencia entre el reino de los cielos, entre el reino de Dios, y empiezan a hacer una cantidad de especulaciones respecto a eso, pero en definitiva, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y lo vemos por ejemplo cuando le enseña confronta en realidad a Nicodemo, ¿recuerdan cuando viene de noche? Le dice que tiene que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y ahí está hablando del mismo concepto que Jesús utiliza aquí. ¿Cómo se entraba en el tiempo de Jesús al reino de los cielos? ¿Cómo se era parte del reino de los cielos? A través del arrepentimiento y la fe. Es decir, igual como en el día de hoy, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. De tal manera que no hay que complicarse tanto en eso, sino en lo que Jesús hizo y cómo lo hizo. Y eso es lo interesante. La palabra que se utiliza aquí en el original es heraldo, literalmente, y es anunciar públicamente y con autoridad el mensaje que el Padre le había dado que le entregase. Es como los que en la antigüedad venían, ¿verdad?, traían un mensaje, una carta, la abrían delante de las plazas públicas, delante de todo el pueblo, y anunciaban a viva voz lo que el rey había dicho, sin añadir ni quitar absolutamente nada de lo que él le había entregado que dijera. Eso es lo que el Señor Jesucristo hacía, y el contenido era la buena nueva de salvación. Del mismo modo como nos quedamos perplejos al constatar que Jesús usó la mayoría de su tiempo en unas pequeñas aldeas en el norte de Israel, también es sorprendente que lo haya hecho con el fin de predicar y anunciar una buena noticia como método fundamental de su ministerio. ¿Por qué es sorprendente? Porque los judíos de su tiempo tenían otro concepto del Mesías. Inclusive los mismos discípulos. Recuerdan que poco antes, incluso después de su resurrección, cuando estaban conversando en el Monte de los Olivos, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que ellos estaban pensando? Hasta ese momento, que Jesús era un líder político que iba a establecer su reino desde Jerusalén, iba a expulsar a sus enemigos, los iba a derrotar y iba a gobernar el mundo desde Jerusalén. Ese era el concepto que tenían del Mesías, pero Jesús no vino a eso. Jesús vino como el profeta de Dios a predicar el evangelio del reino. Y eso, ese método que él utilizó, podríamos decirlo de esa manera, es lo que marca el enfoque central del ministerio de Jesús. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Si somos seguidores de Jesús, ese es el mismo método que nosotros hemos de usar en el día de hoy. No hay otro. Más adelante el apóstol Pablo va a decir que Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. A veces la gente se aburre de la predicación, dice, ya estoy un poco cansado, tanta predicación. De hecho, alguien dijo en una ocasión que ya estaba cansado, que siempre el pastor predicaba sobre la cruz de Cristo. Ya estoy cansado. La gente tiene conceptos errados de lo que es la iglesia. La iglesia existe porque Cristo la fundó. Y la iglesia hace lo que Cristo dice que haga. Y si Cristo predicó el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es decir, no hay por dónde perderse. Y la iglesia no tiene que desviar su camino. Si la iglesia, por ejemplo, empieza a meterse en política contingente o a tratar de influir política, cultural o socialmente y se olvida de la predicación del Evangelio, la iglesia dejó de ser iglesia. Es importantísimo que tengamos claro eso. La metodología que el Señor usó durante todo su ministerio terrenal fue siempre, quiero decir, la predicación del Evangelio. Predicando y anunciando. No existe otra metodología. El Señor todavía sigue salvando a los creyentes, edificando sus vidas por medio de la locura de la predicación. Entonces, cuando un creyente se aburre de eso, entonces está desviándose del camino. ¿Quieren otra cosa? Miren, esta última elección, yo creo que fue la elección, por lo menos que yo recuerde, donde más candidatos evangélicos subieron. ¿Por qué? Porque hay que cambiar las cosas, porque hay que luchar contra los valores, los antivalores que están dando. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través del poder político. No, no, se hace por medio de la predicación del evangelio. Eso es lo que cambia la vida de la gente, no solo cambia sus valores, primero cambia sus vidas y sus valores son cambiados como consecuencia. Obviamente que nosotros no estamos de acuerdo con esos valores que van en contra de los principios establecidos por Dios, pero lo hacemos por medio de la forma que Dios utilizó la predicación. Jesús fue en esencia un predicador y sus seguidores debemos hacer lo mismo. Poco después de resucitar, esa misma noche de domingo, Jesús apareció a los apóstoles y les dijo: como el Padre me envió, así también yo los envío. De la misma manera como el Padre me envió, ¿cómo lo envió? Como un predicador del Evangelio. ¿Cómo nos envía a nosotros? Como predicadores del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Como portadores de un mensaje que tiene el poder de cambiar el corazón de las personas. Los dota así de una nueva naturaleza, como bien sabemos, y los conduce por el camino de santificación hasta la misma gloria. No hay otra tarea más importante que la iglesia haga que no sea la predicación, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. No hay otra tarea más grande. Si nos salimos de ese enfoque, perdemos entonces la visión y la misión que la iglesia, que el Señor nos ha entregado. La iglesia no debe buscar estrategias y métodos de factura humana, ni por muy atractivos que estos sean hacia los hombres, para realizar la tarea que Dios nos ha entregado. Durante tanto tiempo, hermanos, se cometió el tremendo error, por ejemplo, de formar grupos de jóvenes en las iglesias, donde tenían, no sé, 40, 50 jóvenes, para entretenerlos nada más. Eso no sirve absolutamente de nada, de nada. Muchos de esos jóvenes están entretenidos, perdidos en el mundo. Hay que predicar el Evangelio, hay que decir una y otra vez, porque el problema mayor del corazón humano es que está separado de Dios. Y necesita urgentemente ser reconciliado con Dios. Y la única manera de reconciliarlo con Dios es por la predicación de la verdad que Cristo nos entregó, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No debemos perder el enfoque en otras cosas intrascendentes que pueden entretener a las personas y hacer atractiva a la iglesia, pero no tienen el poder de salvar a los perdidos, tampoco de transformar a los creyentes. El ejemplo de los métodos de ir y crecimiento fueron los que en el día de hoy tienen, por ejemplo, mucha iglesia perdida en los Estados Unidos, totalmente desviada, apostatando de la fe. Cuando yo recién entré al ministerio, me recuerdo que había un libro famoso que todos querían leer y todos, era el libro por excelencia que todos tenían que leer y debía estar en todo lugar. Incluso lo enseñaban en peñas, como se llamaban, de conversación en las iglesias. ¿Por qué? Porque ese libro decía cómo en algunos meses tener 10.000, ¿cómo se llama?, creyentes en una iglesia, 10.000 miembros. Esa misma iglesia en el día de hoy ordena mujeres al ministerio. Esa misma iglesia en el día de hoy no es una iglesia bíblica tal como la tenemos en la Escritura. Es muy fácil perderse cuando queremos las cosas a nuestro modo. Hagámosla al modo del Señor y las cosas van a andar bien. El método de Jesús debe ser el método de su iglesia. Anunciar públicamente el Evangelio a toda criatura. Y el contenido es el Evangelio de salvación en Cristo solamente, por la fe solamente y por medio de la gracia solamente. A lo que los oyentes deben responder en arrepentimiento y fe para poder ser parte del reino de Dios. La estrategia que Jesús usó ahora. Notemos que es una frase nada más, pero es muy interesante, una pequeñas palabras que parece que al pasar Lucas las coloca, pero tienen importancia. Dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Los doce con él. Y esto, podríamos decir, marca la estrategia de Jesús. El alcance, vimos recién también, ¿cierto?, el enfoque y ahora la estrategia. Notemos y los 12 con él. Los 12 lo acompañaban, los 12 iban con él, los mismos que él estableció, los mismos que él llamó, a los mismos que él quiso que estuvieran con él y posteriormente enviarlos a predicar. Pero antes de eso, el Señor los preparó, los capacitó al lado de él. Si bien es cierto, Jesús ministró en gran parte de su ministerio a las multitudes que lo seguían, sin embargo, concentró su atención y sus esfuerzos en 12 hombres comunes y corrientes, que serían aquellos que continuarían el ministerio después de su ascensión a los cielos, y a los cuales les diría después el mandato de Hechos 1:8, ¿recuerdan? Y que precisamente cumplirían ellos, dotados por el poder del Espíritu Santo. Cada uno de estas personas eran gente sin importancia religiosa. Ninguno formaba parte de la escuela rabínica, ninguno. Ninguno había sido entrenado a los pies de un gran rabino judío. Ninguno pertenecía al grupo de Gilel. Gilel se llamaba una de las escuelas más importantes, otra escuela también importante que había ahí y que entrenaba a las personas para ser rabinos, para ser posteriormente maestros de Israel, por decirlo de alguna manera, vamos a decirlo así, titulados, ¿cierto?, en la escuela rabínica, como el mismo Pablo, por ejemplo. Ninguno de ellos era de esa categoría. Ninguno de ellos era de los fariseos. Ninguno de ellos era tampoco socialmente importante. Ninguno de ellos era una persona de la élite política de Israel. Tampoco eran grandes lumbreras intelectuales. De hecho, los llamaron del vulgo y sin letras. No en el sentido que eran ignorantes, sino en el sentido que no tenían la capacitación teológica que se suponía que debieran tener. Además, su fe era débil, era muy frágil, eran tardos para entender las cosas más profundas, eran en carácter egoístas, porque cuando el Señor Jesucristo les anuncia más adelante que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho y ser crucificado y al tercer día resucitar, ellos iban conversando otras cosas. Es como cuando el pastor está hablando y los hermanos están en otra, ¿cierto? Es decir, Jesús le dice algo importantísimo y ellos iban conversando otra cosa. ¿Y qué iban conversando? ¿Cuál de ellos iba a estar a la derecha o a la izquierda de Jesús en su trono, en su reino? Eran egoístas por naturaleza. O sea, nos miramos en el espejo, ¿cierto?, de los discípulos. Eran de carácter fuerte algunos de ellos. Señor, manda que descienda fuego del cielo para que consuma a estos que te rechazan. ¿Recuerdan los hermanitos? Juan y Jacob. Es decir, eran personas comunes y corrientes con muchas falencias de carácter, en realidad muy pocas características con las cuales nosotros podríamos haber dicho, vamos a elegir a estos porque estos los encuentro dotados, capacitados, intelectual, adecuadamente para que puedan ser aquellos que lleven el ministerio adelante. No, en absoluto. Sin embargo, y esto es lo otro significativo, el Señor puso su mirada en estos hombres e invirtió su tiempo y esfuerzo para que fueran ellos los que llevaran el precioso evangelio a lugares remotos. Y la mayor parte de ellos murieron haciendo eso, por causa de seguir a Cristo fielmente. Esta estrategia de Jesús fue también llevada a cabo por el apóstol Pablo. ¿Recuerdan quién poco antes de su muerte exhorta a Timoteo, su discípulo más cercano, a que lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros? Segunda de Timoteo 2:2. Es decir, lo mismo que Jesús hizo. Busca a quienes estén, en otras palabras, busca a quienes estén dispuestos a ser enseñados, que sean fieles al Señor, capacítalos, prepáralos e instruyelos para que estos estén preparados para seguir enseñando a otros. Y así sucesivamente. En una primera etapa, los 12 que escogió Jesús debían viajar con Jesús para aprender de primera mano la forma de llevar adelante el ministerio. Ellos escuchaban constantemente a Jesús, lo veían haciendo el ministerio, desarrollando el ministerio, y de esa manera lo conocían más profundamente. Y entre más hacían eso, más se parecían a su maestro. ¿Y ese no es el propósito de nosotros, parecernos más a Cristo? ¿Qué debemos hacer para ello? Escucharlo todo el tiempo, leer la palabra de Dios, conocerlo profundamente a través de los evangelios y sus encuentros con diferentes personas, la manera en que él enseña, cómo él se comportaba en su actitud frente a los demás, incluso a sus enemigos. Todo esto nos va enseñando cómo es el Señor Jesucristo. Y como somos discípulos, toda la vida vamos aprendiendo toda la vida de Jesús, pero al mismo tiempo toda la vida estamos también enseñando a otros, para que otros sigan siendo los que lleven el evangelio a las siguientes generaciones. Es muy importante para asegurar la multiplicación del ministerio enfocarse en un grupo reducido de personas idóneas, no necesariamente en términos como lo define el hombre idóneo, sino espiritualmente fieles, piadosos que estén preparados para seguir llevando el bastón del testimonio a las generaciones siguientes. Eso es muy interesante, que Jesús escogió a personas que nadie hubiese escogido. Sin embargo, con esas personas transformó el mundo entero. Cuarto, su influencia. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y perdón, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Notemos lo interesante que era eso. Para nosotros en el día de hoy, bueno, pero si es lógico, también hay creyentes mujeres, por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que es distinto en el día de hoy, en comparación al tiempo en el cual Lucas relata esto? ¿Qué es lo significativamente distinto? Que en ese tiempo la mujer no tenía ninguna importancia en la sociedad del primer siglo. No solo eran 12 discípulos los que le seguían, también lo hacían algunas mujeres. Y este hecho, como dije, que para el día de hoy es algo normal, en los tiempos de Jesús era revolucionario, porque los rabinos, por ejemplo, se negaban a enseñar a mujeres porque tenían mala opinión de ellas. Socialmente no tenía ninguna importancia la mujer. De hecho, su testimonio no era aceptado en el caso de un juicio. Lo que Jesús hizo era políticamente incorrecto y contracultural. En tiempos que escuchamos que la Biblia es machista, es importante considerar cómo veía Jesús a las mujeres. Si hay alguien que levantó la dignidad de las mujeres en ese tiempo, fue Jesús. Él le dio un lugar sumamente importante. Y aquí yo quiero ser bien categórico en esto, porque lamentablemente, inclusive en el día de hoy, a veces hay hermanas o hermanos que piensan que no tienen lugar en la iglesia. Simplemente porque la Biblia manda claramente que el liderazgo en la iglesia es del varón, y la predicación y la enseñanza se fue dada al varón. No porque los varones lo hayamos escogido así, sino porque el Señor lo estableció desde el principio así. Pero cuando se dice eso, hay hermanas que se sienten como si hubiese un solo ministerio en la iglesia. Y eso no tiene sentido, porque aquí nosotros aprendemos de estas mujeres que hay muchos ministerios para las mujeres, y que el Señor considera a las mujeres como parte importantísima de su tarea en la iglesia del Señor Jesucristo. Fue Él quien dignificó a la mujer de una manera extraordinaria. Fueron estas mujeres junto a otras que acompañaron a Jesús hasta su muerte, ¿recuerdan? Siempre estuvieron con Él y llegaron a quedar en la historia de la redención como las personas, o las personas que primeras llegaron a la tumba vacía. Fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es interesante también. ¿Por qué? Porque si el Señor hubiese querido hacer una apología de su resurrección, es decir, defender el hecho de su resurrección, no hubiese enviado a mujeres que fueran testigos. ¿Por qué? Porque en términos de testimonio, en una corte no tenía ninguna importancia el testimonio de él. Pero ¿por qué el Señor las envió a ellas? Para que fueran las primeras en constatar que el Señor había resucitado. Precisamente para poder dignificar a la mujer. Y de hecho, ellas hicieron algo que no hicieron nunca los hombres. Ellas permanecieron fieles hasta el final. Cuando arrestaron a Jesús, dice la Biblia que todos sus discípulos arrancaron. Lo dejaron solo. Pero dice también la Escritura que las mujeres estaban allí cuando Jesús estaba crucificado. Y por eso dice que también ellos sabían dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y por eso el domingo de madrugada ellas fueron a poder ungir con especies aromáticas el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellas fueron un ejemplo de fidelidad y de bondad. Estas mujeres habían sido objeto de la gracia de Dios en sus vidas. Jesús las había sanado de diversas enfermedades y posesión demoníaca en el caso de María Magdalena. Entre paréntesis, era Magdalena no porque era su apellido, su segundo nombre, sino porque era el lugar de donde venía. Ella se llamaba María, o Miriam, que es el mismo nombre para los judíos, y era de Magdala, y por eso era María Magdalena. Una aclaración, no tiene nada que ver con la forma en que presentan a María Magdalena en el día de hoy. Ella no era una mujer de mala reputación, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Recuerden que la quieren asimilar con la mujer que le ungió los pies al Señor Jesucristo. No tiene nada que ver. No hay ninguna relación, no hay ninguna relación bíblica con ella. Ella había sido poseída por demonios, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, no tenía nada que ver con eso. Magdala era una pequeña aldea, unos 5 kilómetros de Tiberias, muy muy cerquita del lugar donde normalmente, que es la ciudad más grande de ese contexto en el día de hoy, al menos. Y figura de manera destacada en los relatos de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Esta es la primera vez que aparece en los relatos de los evangelios. La segunda mujer era Juana, era la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Intendente en ese tiempo, es, en realidad es una palabra que se traduce así, pero implica como, de alguna manera, el que tenía a cargo las propiedades, la persona que, podríamos decir, el tesorero de Herodes o la persona que administraba las posesiones personales de, del rey. Podemos apreciar que la influencia del ministerio de Jesús alcanzó a alguien sin mayor importancia social, como María de Magdala, y una mujer de la corte del rey Herodes. Este es un tema que bien interesante, que podríamos pasar mucho tiempo en él. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Salvó a una persona común y corriente y salvó a una persona de la corte real. Y ambas caminaban junto con Jesús. Hay personas con un pequeño oficio en la iglesia y hay personas profesionales. Hay personas que son importantes, entre comillas, dentro de la sociedad y personas anónimas en la iglesia. En Cristo no hay esclavo ni libre, ¿cierto? Sino todos somos uno. Dice que ciertas mujeres que habían sido sanadas, y esto es interesante, la conciencia de la redención es el único toque maestro que evoca la gratitud que anhela respirar en servicio. Estas mujeres estaban tan agradecidas del Señor que lo siguieron hasta no solo su muerte, sino inclusive hasta su resurrección. ¿Y qué hicieron? Dice, y otras muchas le servían de sus bienes. Es decir, ellas sabían que podían hacer algo por Jesús y lo hicieron. Y eso significa ministerio, hermano, hermanas. Especialmente me dirijo a usted. Eso significa ministerio. Saber que puedo hacer algo por Jesús y hacerlo. No necesitan un cargo, una función especial dentro de la iglesia. Puedo hacer algo por el Señor y lo hago. Y ellas hicieron eso. En ese tiempo no había iglesia, ¿recuerdan? Era un grupito que seguían al Señor Jesucristo y ellas lo que hacían, pensaron seguramente, ¿qué podemos hacer para ayudar en el ministerio que el Señor Jesucristo está desarrollando? Y fueron, entonces, y siguieron al Señor Jesucristo, y esto es lo quinto que yo quiero mencionar ya al terminar, ellas le ayudaron con sus propios bienes. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Esto tenemos ya, esto lo damos para el Señor. Es interesante que no hay ninguna parte en los evangelios, en el ministerio terrenal de Jesús, que diga cómo se sustentó el ministerio de Jesús. Solamente este. Porque obviamente necesitaba dinero, necesitaba para ir de un lado a otro, para alimentarse y todas esas cosas, porque el Señor Jesús no siempre multiplicó panes y peces. Y dice que él recibía ofrenda, pero esa ofrenda tiene que haber sido significativa, porque incluso le alcanzaba para ayudar a los pobres, ¿recuerdan? Ahora, estas mujeres aparecen como una de las fuentes del sustento. Esto es lo quinto, el sustento del ministerio. Lucas nombra solo a tres, pero añade otras mujeres. Le servían de sus bienes. Estas mujeres se comprometieron a sustentar con sus bienes el ministerio de Jesús como una expresión de gratitud por ser receptoras de la gracia. No se quedaron en las palabras solamente, sino que comprometieron su ayuda material. Alguien observó, en este grupo de mujeres tenemos algunas cuya ayuda era práctica. Como eran mujeres, no se le permitía predicar, pero aportaban lo que tenían. Ahora, ¿qué es más importante para Jesús? ¿Los cargos, las funciones que se realizan o la tarea simplemente servirlo? Eso es lo que importa. Y eso es lo que hicieron ellas. Muchas veces se piensa que porque las mujeres no pueden participar activamente en la predicación en la iglesia, están marginadas de todo ministerio que honra al Señor. Eso es un error absoluto. Estas mujeres sirvieron al Señor con lo que tenían, no con lo que no tenían o deseaban tener. Eso es importante. Es decir, estamos llamados a servir al Señor con lo que tenemos, no con lo que no tenemos o deseamos tener. Un ejemplo muy simple de esto. Cuando dice el Señor que le den de comer a esas 5.000 personas que estaban allí, 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y le dice a los discípulos que le den. Y ellos dicen, pero ¿cómo? No tenemos para ir y comprar. Y le dice, ¿qué tienen? Y dice, hay un niño que tiene. Unos pocos panes y unos pocos peces. Y el Señor Jesús le dice, tráiganlo. ¿Se dan cuenta? Es decir, con poco, con lo que tenían, simplemente no lo, con lo que no tenían. No tenían plata para alimentar a toda esa cantidad de personas, esa multitud, pero tenían algo muy poco y el Señor lo multiplicó. Y estas mujeres hicieron esto: tenemos esto, se lo damos al Señor. No hay don que no se pueda usar en el servicio de Cristo. Muchos de sus servidores más valiosos están en el trasfondo, invisibles, pero son esenciales para que el ministerio siga adelante. Y eso lo sabemos. Las iglesias no funcionan solo con pastores. Las iglesias tienen muchas personas, ojalá todos los hermanos, contribuyendo de una u otra manera para que el ministerio salga adelante. Sin la contribución de los hermanos, el ministerio no puede avanzar y no se puede realizar la tarea. Estas mujeres dan un ejemplo de ellos, y además de mostrar cómo el Señor Jesucristo las influenció a través de su gracia, las trajo a los pies de Él, les dio salvación, no solo las salvó del punto de vista, las sanó del punto de vista físico o las liberó de demonios, sino también les dio algo mucho más importante, su salvación eterna, y ellas agradecidas siguieron al Señor siempre. Termino con esto. Alguien escribió esto y me parece que es una buena síntesis. El Señor Jesucristo llevó a cabo la voluntad soberana de Dios, ministró donde Dios lo colocó, predicó el mensaje de Dios, se dedicó a discipular a unos pocos hombres fieles, ayudó a hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida y dependió de las contribuciones de quienes se habían beneficiado del ministerio del Señor. Él es el modelo perfecto para todos aquellos que le sirven en gratitud y amor. Él hizo algo que nunca nosotros hubiésemos hecho. Su ministerio es totalmente antagónico a lo que los hombres pensamos que se debe hacer. Tenemos que volver a la Biblia para aprender los métodos que el Señor usó, la forma en que lo hizo, la estrategia, porque de esa manera se lleva a cabo la obra de Dios hasta el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos una vez más a través del mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a poder no solo entender, sino aplicar también estos principios que tú nos transmites por medio de tu palabra. Al fin, no importa, Señor, cuál es la función que realicemos, lo que importa es que la realicemos en tu voluntad, de acuerdo a tu palabra y correctamente enfocándonos, Señor, en tu gloria. Porque para eso estamos aquí en esta tierra, para eso somos iglesia, para cumplir la misión que tú nos entregaste. Bendice a mis hermanos, gracias por este tiempo junto a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.